Son las 7:28 de la mañana. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya con nosotros aquí en nuestros estudios Emiso de la producción, Pedro Olaechea, que tiene la gentileza de venir esta mañana para conversar con nosotros. Él es ministro, pero también es congresista, por lo tanto en su doble condición vamos a aprovechar para hablar de varios temas y desde perspectivas que a veces también plantean las posiciones, pues, depende de dónde está ubicado. Ministro, qué gusto saludarlo, buenos días.
Buenos días a los amigos de RBC que nos sigue.
Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Yo quisiera comenzar planteando lo que hoy se ha empezado a discutir y los medios con razón recogen, porque no es un asunto menor en un ajuste institucional importante y tiene que ver con la instalación del sistema bicameral en el país. Esto lo teníamos hasta el año 92, golpe de Estado, eso desapareció, y luego hemos tenido el Congreso que tenemos con las características que todos ya hemos podido apreciar. ¿Usted está de acuerdo con que retomemos ese sistema? ¿Sería, digamos, algo importante para mejorar lo que a todos nos interesa, los sistemas de representación en el país?
Mira, yo creo que en el Perú tenemos una reforma, varias reformas pendientes. Yo creo que en tanto y cuanto podamos lograr un consenso en que el nuevo sistema sea mayoritariamente aprobado y mayoritariamente asumido por la población, será bueno. Si se logra por una situación de, digamos, en que no sea un consenso nacional en estos cambios, va a ser difícil, porque no se va a aceptar. O sea, de acá a 5 o 6 años lo estaremos cambiando de nuevo. El problema es la permanencia en el tiempo y ir a reformas estructurales, como bien lo dice el comercio, los análisis de competitividad, es lo que nos está atrasando. Mira, yo vengo de Vietnam. Viene creciendo al 6-7% los últimos 20 años. De lo único que se habla es de inversión. De lo único. O sea, la página económica tiene una serie de implicancias hoy día: gasto público, la obra tal, que se hizo el gasto acá, que se hizo allá. No. Es cuántos proyectos han salido por cada región. Vale decir, cada región ve qué proyectos puede ser y va a buscar inversionistas. Y va a traer inversionistas. Y que los inversionistas vengan. Y que los inversionistas traigan plata. Hay compañías peruanas que están teniendo mucho éxito hoy día. Ya me quedo sorprendido.
Sí, ahora, pero hay pero quería justamente incorporar un elemento. Solamente quería incorporar un elemento a eso. Pero, claro, en el Perú, en los últimos años, hemos vivido, digamos, sosteniendo un mito que cuanto más la economía está alejada de la política, mejor le va porque está bien resguardada. Pero en los últimos años lo que hemos visto es que está enteramente vinculada, y eso ha hecho tal vez que no empecemos a profundizar en las reformas. Y el problema ha sido que el crecimiento se ha hecho sin hacer las reformas estructurales. Por eso es que escenarios difíciles en el internacional nos vienen afectando como ahora. La pregunta es, ¿este es un gobierno que en el entendido de que hay que sacar esa lección de los últimos años, va a ser un gobierno que va a procurar reformas fundamentales?
Mira, nosotros lo hemos mencionado, estamos trabajando por ir hacia las reformas fundamentales, pero se requiere un consenso político. Ese consenso político todavía no se ha dado. Lamentablemente tenemos que buscarlo, tenemos que trabajarlo más. Yo creo que acá hay reformas que solos, obviamente, como congresista te lo digo, con 17 congresistas no haces mucho.
Ahora, pero uno escucha a los políticos y lo que dice es, lo hacemos por el país. Entonces, procurar una reforma debería ser de fácil consenso, a diferencia de la administración de la política diaria que genera tensiones de otra naturaleza. Por ejemplo, la reforma política, que es lo que inicialmente le preguntaba en torno a la bicameralidad. El presidente Kuczynski, de candidato, era una de las cosas que más mencionaba, y todos los que alrededor de él participaban en la campaña siempre mencionaban que hay que mejorar los sistemas de representación y la política. Pero sin embargo, trasladado a un año y un poco más de gobierno, ni la oposición ni el gobierno han, digamos, empujado esta reforma de una manera que todos entendamos consistente. ¿Por qué?
Mira, más que el porqué, yo creo que con el nuevo gabinete, el trabajo que está haciendo la primer ministro, me parece que es muy importante. Primero, establecer puentes, establecer puentes de trabajo. Yo creo que el inicio del gobierno anterior, del primer gabinete de Fernando Saura, ha hecho esfuerzos enormes. Creo que los temas, al final del día, no ayudaron el contexto. O sea, definitivamente, la herencia que se recibió, el niño, más toda esta cleptocracia brasilera unida a la política de izquierda del Brasil o Foro de Sao Paulo, generaron una serie de distorsiones que nos llevaron por otro camino. O sea, no podemos olvidarnos de que eso ha sido la agenda del año pasado.
Del primer año. Entonces, encontraron dos hechos lo sumamente complejos y pidieron avanzar en alguna materia concreta.
Y desde mi opinión personal, la herencia del gobierno anterior tampoco ha sido buena. Entonces tú tenías tres elementos los cuales distrajeron terriblemente el desarrollar este primer año del presidente Kuczynski. Sobre todo, imagínate, todo el tema de Lava Jato, que nos tenía comprometidos en toda la obra pública, mal estructurada, mal planeada, mal contratada, y que generó los problemas que nos han generado, sobrevaluada. Entonces todo eso ha generado definitivamente un entorno que generó mucha tensión en el Congreso.
De acuerdo, pero ¿qué cosa es lo que nos llevaría a creer ahora que en este segundo año la cosa va a cambiar? Porque los temas siguen siendo los mismos.
Son los mismos, pero el entorno es distinto.
De acuerdo.
O sea, tú no puedes vivir fuera de una situación que de repente toda la contratación, todo el compromiso del gasto público que se había metido, porque hay que reconocer, el gobierno pasado creía en el gasto público, o sea, creía de manera reiterada de sistemas fracasados en el pasado. O sea, el gasto público era toda la palabra.
RBC.
Y los principales best hits que tenemos, todos han sido del gasto público, el señor Luyo, el señor Cuba, ahora este último, el señor Atta, todo alrededor del sector público. Entonces, lo que tenemos es un año sumamente complejo, te lo digo desde el Congreso, esto eran comisiones investigadoras. Yo he sido parte de dos comisiones, por ejemplo, la Defensa, Seguridad y Orden Interno, que básicamente ha sido una comisión de fiscalización, porque tocaba hacerlo. O sea, no ha habido todo lo que puede ser la política de seguridad, generar, como es en el caso de México, España, un comando conjunto que al final medio se estructuró cuando hubo el niño costero. Entonces, son cosas que nos estamos olvidando del contexto del año pasado. Fue un contexto muy difícil, de mucha sospecha, de mucha... tú mira que en qué han terminado las investigaciones, fíjate, tenemos un segundo presidente en la cárcel.
Sí.
O sea, el año pasado no ha sido un año simple.
Ahora, pero hay...
Ahora, en este año, yo creo que con el trabajo que Mercedes Arauz, nuestro primer ministro, que ha establecido puentes, yo creo que ya ese pasado está en camino de solución. Yo creo que ahora, sin las suspicacias que obviamente han generado todas estas situaciones, ¿cuántas veces el presidente ha sido llevado a la fiscalía? El fiscal, ¿cuántas veces ha ido a la comisión investigadora un presidente?
Sí. Ahora, pero en su descripción, en su análisis, entonces, no aparece el tema de lo que fue finalmente el voto, la presentación del voto de confianza de Zavala del gabinete que usted era parte. El hecho de que el fujimorismo también, digamos, tuvo un papel de mucha, si uno quiere, confrontación con un ejecutivo.
Mira, lo que te digo yo, mucha suspicacia. O sea, el año pasado, tal vez un reclamo que hay que reconocer, por lo menos lo he visto, de no haber sido más críticos en la herencia que recibimos. Había mucha suspicacia. O sea, había mucha suspicacia hasta dónde el gobierno podía estar en los asuntos del pasado. Como te digo, esta es una nueva etapa que hay que considerar.
¿Qué elementos nuevos tiene esta etapa podría darnos la idea de que vamos a estar mejor?
¿Qué elementos nuevos? Que ya se destapó la olla, ¿entiendes? O sea, no va a haber nada más viniendo de ese ángulo. Yo creo que ya estamos viendo que los que estamos ya conocemos lo que ha sucedido, mayormente, salvo estos escandaletes que siguen apareciendo de las cuentas que va poco a poco soltando estos cleptócratas de la construcción brasilera, que, como digo, todo esto nació en el Foro de Sao Paulo, o Foso de Sao Paulo. Entonces todo esto arrancó desde allá. Entonces todo este tema va a ir poco a poco saltando y salpicando, pero yo creo que ya esa etapa de la suspicacia, de haber sufrido condiciones y situaciones extremas, el niño, que abril hayamos crecido 0,17%, es un milagro.
Sí. Ahora, pero
entonces eso es presagiar a tu respuesta.
Ajá.
Que nosotros vemos que en esta nueva etapa, ya esta situación de suspicacia que hemos estado viviendo pasa, y comenzamos a darnos cuenta todos que el bien nacional más importante es el progreso del país.
De acuerdo, pero
entonces,
digamos, de todas
ahí
maneras,
vamos a tener que nuevamente revisitar temas como el tema electoral, el tema de la composición, los temas que nos restan competitividad, temas de que hasta ahora nosotros tenemos que ver y que han hecho, la lista la tienes en el comercio, sí, larga, no vamos, sí, a pasar.
Ahora vamos a entrar a eso, pero quería preguntarle sobre si es que salir, por ejemplo, de este caso que usted ha mencionado y con razón, de la mega corrupción de las empresas brasileras, digamos, en su vínculo con los partidos políticos.
El niño detenido al Perú cuatro meses.
No, de acuerdo, pero va a ser la reconstrucción la que también va a empezar, y lo ha dicho
la reconstrucción,
la economía también con la inversión que va a haber.
Yo creo que la reconstrucción va a ser un primer puente de trabajo. Ahí obviamente la gente quiere las cosas ya. Las cosas no suceden así, o sea, se dijo septiembre y vamos, todavía no hemos terminado el mes de septiembre, ya todo el mundo cree que pasa que la reconstrucción no ha funcionado. No es que no funcione, está dentro de los plazos,
sí. Claro, pero lo que pasa es que la gente que tiene problemas allá en la zona, acuerdo, va siempre a demandar, pero que el asunto sea,
sabes,
más rápido,
uno de los momentos, sí, más peligrosos en una corrida de toros, cuando agarran al torero, es cuando el torero regresa conmocionado, que lo vuelve a agarrar y lo mata. Entonces, en este momento estamos con la conmoción del tema. Ahora hay que hacer bien para que no vuelva a suceder esto en 10 años. Entonces, lo que tenemos que tener todos es la tranquilidad, que las cosas se están haciendo bien. Por eso yo veo que en este acercarse de la primer ministro con todo el gabinete apoyándola, a tender puentes de trabajo y comenzar a recorrer nuevamente todo el trabajo que nos queda por delante en todos estos temas políticos que tú bien señalas.
Ahora, tocando esos dos niveles, ¿no? La presidenta del Consejo de Ministros ha establecido una rueda de conversaciones con todas las agrupaciones políticas. Y digamos, todas han reaccionado bien, y creo yo no hay problema en el voto de confianza que le haga el 12 de octubre. Todos más o menos se han pronunciado en ese sentido. Pero el asunto ahí, la pregunta no es necesariamente si lo pasan, sino cuánto tiempo dura, en términos de lo que hemos visto también como antecedente en el comportamiento.
Mira, definitivamente el entorno político va a proponer retos. Van a aparecer retos de un sistema de regionalización que todavía los peruanos no entendemos bien, y un sistema en el cual un alcalde puede trabar todo, en el cual, y obviamente, ¿quién va a tomar la culpa? Como siempre hemos sido presidencialistas, el Ejecutivo. Y no se está fijando mucho el tema hasta dónde los gobiernos regionales están llevando la responsabilidad de las crisis que se generan. Bueno, tenemos que vivir, así está la realidad. Entonces lo que vamos a tener que mantener es mucha conversación, mucho nexo. Por eso ayer la conversación con el Partido Aprista fue muy importante, tanto que le dijeron, no es necesario reunirnos, una llamada telefónica basta. La cuestión es saber que en los momentos de crisis, que se van a aparecer momentos de crisis.
Ahora, haya una ¿estas reuniones se van a ampliar también a los partidos que no están representados en el Congreso? Digamos, otros líderes políticos que puedan de alguna manera buscar promover esos consensos que son tan fundamentales para las reformas, y coincido en eso, no se puede hacer solo por la voluntad de uno, ¿no es cierto?
Pero
se
debe ampliar. Por problemas no dura. O sea, los consensos, esos consensos tienen situaciones, tienen que verse y tienen que ver, sobre todo, lo que tenemos que llegar es sobre un consenso importante, el Perú, el desarrollo y el progreso del Perú. Yo creo que las cifras hoy día, a pesar de todo lo que nos ha sucedido, comenzamos a salir adelante, comienza a normalizarse, comenzamos a buscar parar la incertidumbre. La incertidumbre es lo más dañino para un país. Tú puedes trabajar con riesgo. El riesgo es que yo hago mi proyecto, yo sé qué puedo ganar, qué puedo perder, cómo lo puedo hacer en base a un set de reglas, en base a un conjunto de reglas. Me dicen, bueno, se va a jugar así. Imagínate que tú estás jugando fútbol y súbitamente lo que es un offside no es un offside, lo que es un out no es un out.
No se representa la regla básica del juego.
Entonces, en pleno partido, entonces tú dices, ¿y ahora qué hago?
De acuerdo, pero la incertidumbre y lo que ha pasado en los índices de desconfianza, sobre todo los inversionistas en algunos ámbitos en el Perú, dice Alonso Segura, con el que conversé el otro día aquí, tiene que ver con que también el gobierno inició, digamos, su gestión diciendo que las cosas estaban muy mal, que todo era malo, que les habían dejado una mala
herencia. Ahí te voy a corregir. Debimos haberlo dicho más fuerte.
No, pero dice, no lo dijeron al comienzo, pero por la exigencia. Pero
debimos haberlo dicho.
Por exigencia, porque empezaron a decirlo.
Más que exigencia, yo creo que conforme fuimos destapando la olla, fuimos viendo que en parte los humoristas tenían razón. O sea, ellos han vivido con el gobierno de anterior y se dieron cuenta de lo que hacían. Entonces son temas de que tratamos de comenzar, el presidente trata de comenzar la procesión en paz, pero definitivamente había una situación que poco a poco se fue develando.
O sea, usted dice que fue un error no haber planteado.
Mira, es un tema que lo hemos puesto, el presidente lo ha mencionado, sí. pero ese es parte del problema.
De acuerdo.
Después ha venido el hecho del lavajato, que es realmente, es impresionante el efecto que ha tenido sobre el país. Muy poca gente se da cuenta
de, ahora, de pero el efecto que va a tener, ministro, también, porque digamos, Lavallato no es que está terminando, está comenzando. Empezamos empiezan a salir investigaciones.
Ahí viene el pero aguanta ahí. Sí. O sea, la parte legal.
Sí.
Ya se niveló, el shock inicial económico ya lo sufrimos. Entonces ahora están relanzándose los proyectos y nuevamente vamos a agarrar el camino en rehacer los proyectos bien estructurados, bien financiados y que salgan adelante.
Entonces,
el punto de vista económico la cosa va a seguir andando. Desde el punto de vista político, legal, habrá que mirarlo de cerca.
De acuerdo. Entonces usted dice que sí es posible para una mejor relación en la política, pero sobre todo para mejorar los índices de crecimiento, hay que separar claramente lo que apunte a mejorar la inversión, las condiciones para la inversión, de la política y la justicia.
No, mira, no corras por ahí. Mira, lo que te digo es los hechos que están corriendo hoy día.
Sí.
Hoy día ya hay una investigación en ciernes, una serie de personas presuntamente acusadas. Esa investigación sigue. Lo que te estoy diciendo es que ya como gobierno se ha recuperado y todas estas obras que estaban en manos de esta gente, y estas obras las estamos relanzando nuevamente, lo cual va nuevamente a apoyar al crecimiento nacional y a sacarnos un poco el estancamiento en el que estamos.
Claro, entonces, se van a, digamos, la economía se va a mover y esos proyectos que se habían visto perjudicados y detenidos van
ahora
a reactivarse.
Vamos a reactivar.
De acuerdo, ¿y cómo se hace para que ese otro ámbito judicial político no llegue a tener? Porque estamos hablando de personajes políticos muy importantes, no solo expresidentes que ya están como Humala presos o como Toledo, digamos, con orden de detención, sino Alan García, la propia Keiko Fujimori, están medio de investigación, y son líderes políticos con representación en el Congreso.
Pero ahí, nuevamente, tenemos que... Somos una democracia, somos tres poderes. Acá le toca esa pregunta contestar al Poder Judicial, a la Fiscalía, no a nosotros. Nosotros, y cómo te puedo decir, en tanto y cuanto la defensa de los bienes del Estado, que es la que nos corresponde, como le correspondería a cualquier privado, si tiene, por ejemplo, un robo, ¿quién es el que va a condenar al ladrón? Es el Poder Judicial, no la persona. Yo lo que puedo tener es mi acción civil contra el delincuente. Pero la acción penal, el titular de la acción penal es el fiscal. O sea, esto ya es un tema que corre por Fiscalía y Poder Judicial.
Claro.
Entonces, ahí sí yo te pido, nosotros como Ejecutivo haremos en tanto y cuanto lo que eso nos solicite. Por ejemplo, el fiscal nos dice, necesito más fondos para poder contratar asesores para... Bueno, pues veremos cómo buscamos presupuesto.
Pero vayamos a lo que
Por eso, distingamos las cosas.
De acuerdo.
El Ejecutivo no lo es todo en el Perú. Acá todavía todo el mundo dice, hay un bache en el piso, el presidente tiene la culpa. Se apagó la luz, el presidente tiene la culpa. Acá hay alcaldes, acá hay presidentes regionales. Entonces, todos tenemos que jugar nuestra función y nuestro rol.
Ya, de acuerdo. Vayamos entonces a lo que publica el Diario El Comercio el día de hoy, que es un informe del Foro Económico Mundial y que plantea realmente, además lo titula El Paso del Cangrejo, el Perú se encuentra en la mitad inferior del ranking de competitividad según esta esta medida. Y estamos, antes estábamos en el, digamos, la mitad superior y ahora hemos bajado 5 puntos, de acuerdo. Y si uno revisa, digamos, los indicadores de por qué hemos bajado, una de las cosas, por ejemplo, por las que bajamos también es por la reputación empresarial, ¿eh? O sea, que el tema Lavallato ha marcado un poco a las empresas en términos de la confianza para poder, digamos, fortalecer sus propias
capacidades. Acá era un momento que era extraño, que en el Perú solamente contrataban empresas brasileras. No había noruegas, danesas, alemanas, mexicanas, no había otro tipo de constructores.
Sí.
Era increíble, tú vas a Chile y había una serie de países que participan en los negocios de la construcción civil. Acá simplemente...
Ahora, pero el tema que atraviesa, el tema grave es que atravesó por lo menos los tres últimos gobiernos. Es decir, ese predominio de las empresas brasileñas comenzó hace bastante tiempo y se mantuvo durante los últimos años.
Ese es el problema cuando la política se mezcla con el mercantilismo.
Ya.
Ahí tienes un caso. Esto es una política claramente mercantilista política. Y ahí está, pues, o sea, cuando se meten en estas cosas, ahí están los resultados. Entonces, definitivamente, hoy día la contratación en el Perú está abierta para compañías japonesas, coreanas, quien quiera ser consultor.
Ahora, ¿y cómo vamos a mejorar? Es decir, ¿cómo el Estado peruano, a través de las instituciones que están vinculadas a mejorar, no solo los índices, sino las condiciones para desarrollar mejor la economía y con eso mejorar la inversión, van a hacer para revertir esta situación? ¿O qué se está haciendo concretamente?
Mira, definitivamente lo que se está haciendo, lo que vamos a hacer es justamente fortalecer la OCE, ver los sistemas de contratación que tiene el Estado, hacerlos más transparentes, hacerlos más simples, y buscar cómo se puede generar la confianza nuevamente, porque al final las licitaciones todo el mundo sabía. Había un refrán que se decía en la calle: lo barata va a salir caro, y salió caro. Ya sabemos lo que sucedió. Entonces, el problema que tenemos es acá que si genera las condiciones para inmoralidad, van a darse. Y si nosotros vemos quién es el mayor contratante de obra civil en el Perú, el Estado. El Estado peruano. ¿Quién ha sido el que los mayores contratos donde se están encontrando los problemas? ¿Quién han sido los dos primeros en caer? Son obra pública.
Todo. Ahora, o sea, ¿cómo el se sistema cambia esa situación de... cuando el Estado tiene que seguir contratando?
Bueno, entonces, por eso,
decir, simple... la construcción la tiene que contratar el Estado.
Por eso tiene que transparentarse más el sistema. No pueden ser este sistema que súbitamente aparecía la licitación 20 días antes con 20.000 páginas, ¿no? O sea, todo el mundo sabía a voces cuellos cómo iban a salir las cosas, y después venía el festival de las adendas. No es que las adendas sean malas, se ha prostituido una herramienta que cuando, por ejemplo, uno hace, por ejemplo, la telefónica, tiene un contrato de concesión, muy bien, lo tiene, sale una nueva tecnología, ¿qué se hace para incluir la tecnología en el contrato?
Una adenda.
Una adenda.
Pero claro,
pero se ha prostituido la adenda, porque entonces estos señores, estos cleptócratas, esta cleptocracia, porque no solamente es Odebrecht, está OAS, sí, Camargo Correa, por eso hay que hablar de la cleptocracia política brasileña.
Porque pero ya buscó arraigada donde había políticos y empresas corruptas en el Perú también.
En el, pero en claro, el, pero acuérdense que en el Perú también participaba el Foro de Sao Pablo, perdón, del Foro de Sao Pablo también participaban. Es toda esta cleptocracia que ha trabajado conjuntamente
ahora,
para apoderarse.
¿Qué se hace con las empresas que se asociaron con estas brasileras para participar de esas?
Lo que hay que distinguir para mí es el a título personal, la gente que ha delinquido. Usted no va a poner a los ingenieros de planta de la compañía, a los conductores de la compañía tampoco. Acá hay compañías que ya se han hecho públicas, compañías que tienen aproximadamente 7.000 familias de por medio. Entonces hay que distinguir quién fue el que hizo qué. O sea, el concepto del delito de empresa es un tema que todavía no está tipificado claramente.
No,
en el Perú no, pero lo que sí tenemos es la responsabilidad personal, y esa debería perseguirse.
Y las empresas deberían seguir trabajando.
Pero obviamente, tanto... yo creo, mira, el mayor daño que han hecho este grupo de zafios es que han expuesto a 100.000 familias. Porque no solamente están las que trabajaban en las obras, sino los proveedores y las familias que trabajaban ahí.
Entonces, lo que hay que hacer es diferenciar de quienes están vinculadas a los delitos de las empresas que deben seguir trabajando.
Mira, hay que tener, por eso hay que medir las cosas con la pasión, hay que medir las cosas con mucho cuidado. Por ejemplo, se dio la ley para castigar a la gente que especulaba en el tema de la inundación, cuando se inundó el niño, que se castigue con cárcel, con esto, con otro. ¿Cuántos juzgados hay?
Ninguno.
¿Cuántos sentenciados hay?
Ninguno.
Hasta que
y
la
no
fiscal...
va a haber. Y no lo el va problema a haber. Es la demagogia cuando presentan ese tipo
por
de
eso...
escenario, que todo el mundo empieza a decir una serie de cosas, a maldecir lo que pasa y a apuntar a soluciones.
Exactamente.
Que no son
soluciones. Entonces, lo que hay que pensar es cómo resolver las cosas prácticamente. Entonces, yo creo que ahí hay mucho que trabajar. Y no perder de vista los errores que hemos cometido todos. Entonces, focalizarnos en cómo relanzamos a la economía, porque eso es lo que le da de comer a los peruanos.
De acuerdo. Pero
ese es el interés de los peruanos.
A ver, ¿dónde hemos bajado? En instituciones, en el índice institucional, hemos bajado de 106 a 116. Estamos en 106, hemos bajado 10.
Hemos bajado 10 puntos.
Y eso tiene que ver con fortalecimiento institucional. Entorno macroeconómico, hemos bajado del 33 al 37. Es decir, lo que hablábamos antes, que la economía estaba todavía fría y ojalá este año mejore. Educación superior y capacitación, hemos bajado un punto. Donde hemos bajado más, eficiencia de mercado de bienes. Hemos bajado de 65 a 75, 10, digamos, en la escala.
¿De bienes de qué tipo?
Bueno,
bienes en general,
claro, digamos, porque dice, de bienes vinculados a, digamos, complementar actividades centrales de algunas empresas mayores, pues, o sea, de bienes.
Obviamente, ese es el efecto dominó que ha jalado lo que veníamos conversando.
Ya, de acuerdo, pero
que a veces uno quiere linchar, y tienen toda la razón de linchar al verdadero responsable, pero tener cuidado que alrededor del verdadero responsable hay miles de familias que no tienen esa culpa.
Sin duda.
Entonces, hay que saber diferenciar entre el que realmente es el responsable y hasta qué punto toda la compañía, todas las empresas al lado está o ha participado el directorio, hasta qué punto ha participado el directorio. Para eso está el Poder Judicial.
Bueno, salvo que como las empresas brasileñas en particular reconocen que ha cometido el delito y el trato que establecen con los estados donde han trabajado es distinta, ¿no es cierto? Uno puede contar claro, alguna empresa que ha reconocido la responsabilidad.
Y le digo, hay muchas de esas compañías que tienen ingeniería de primera calidad. Sí. ¿Qué culpa puede tener pues un operario de un bulldozer?
Ahora, ¿la reconstrucción del país se puede hacer, por ejemplo, sin esas empresas? O sea, hay
pero por capacidad supuesto,
instalada por fuera de ellas mira, que puede desarrollar
mira,
eso.
Mira, en el momento que haya confianza de que acá no va a haber trinche en las licitaciones, de que las licitaciones son transparentes y que todos pueden... Hay compañías danesas, canadienses, americanas, que van a querer participar, japonesas.
Y hoy vendrían ahí las condiciones ya para que puedan venir, se han generado esos espacios de transparencia, procedimientos lo suficientemente claros para
hacerlo. Yo creo que sí, yo creo que ahora estamos teniendo marcos mucho más transparentes en que las personas que entren las licitaciones hasta hoy día vienen con sospechas cómo va a salir la licitación. Le digo, oiga, no es cómo va a salir, venga usted nomás y no se preocupe.
Y acuerdo que la desconfianza se mantiene.
La desconfianza,
¿no?
Obviamente.
La televisión lee los periódicos y dice, así se hacían las cosas. Yo no me someto a un escenario de esa naturaleza.
Claro, o sea,
¿no?
Que decían, qué raro, ¿no? Pues salían a mitad de precio, o sea, alguien imposible
competir. Y los mismos ganadores.
Los mismos ganadores y después venían las adendas por atrás y con las adendas sumadas y terminás por encima del valor del ganador.
De acuerdo. ¿Cómo se ha pensado, ahora que se ha aprobado en el Congreso y el Ejecutivo, digamos, está en buena medida de acuerdo con eso, es que no se puede desarrollar minería en las cabeceras de cuenca o hay determinadas condiciones que hay que generar para poderlo hacer? ¿Cómo se va a compensar? La minería sigue siendo fundamental en el desarrollo económico. Todo este tema de la diversidad productiva que, digamos, el gobierno anterior permanentemente anunciaba, y eso está vinculado al sector producción. ¿Cómo va ese tema? Es decir, ¿estamos avanzando en esa dirección?
A ver, ¿qué tal terminó el gobierno anterior? ¿Qué le parece cómo terminó el gobierno anterior?
Por eso, el presidente. Mal. Pero a lo que voy
o sea, a lo que vamos es, o sea, todos los postulados que decía también son malos.
Ya, de acuerdo.
Eso es lo que te quiero decir. O sea, todas las leyendas que creyeron, sí, personalmente considero que todas han fracasado.
¿Fue una leyenda de la diversidad productiva?
Ah, pero por supuesto.
O sea, fue simplemente un acto
la diversidad es un acto demagógico. Yo he sido una persona, he sido 15 años presidente del Centro de Innovación Tecnológico, la BID, y he creado en 15 años, con el equipo de trabajo con el cual en el sector público, o sea, he sido funcionario público, que no me pagaron nada, pero no importa, lo hice porque al Perú le interesaba tener su marca, y hemos recuperado una marca con valor agregado. Valor agregado es tener marca, no es complejidad. Acá hay una serie de mitos en la cabeza de la gente que no saben lo que están hablando. Entonces, nuevamente, la diversificación productiva es querer hacer algo distinto a lo que el Perú hace. Eso es una necedad. Porque yo creo, por una razón muy simple,
hay que
yo te pregunto, ¿las hacemos bien las que estamos haciendo?
No, porque
yo creo que no las hacemos bien.
Alguna cosa sí.
Mira, por ejemplo, en minería hoy día el Perú lidera mundialmente en dos innovaciones. Ya no vamos a tener el problema de tener un acero de Pasco. Es una innovación peruana. ¿Por qué? Ya no tenemos que quemar arsénico. Ya hay una compañía peruana, compañía de Minas Buenaventura, que ha logrado, mediante un proceso electrolítico, separar sin necesidad de quemar en el medio ambiente arsénico del cobre. Este es un invento a nivel mundial.
Claro, pero sin embargo hay proyectos que no han salido porque hay oposición en las comunidades.
Pero espérate, pero tienen razón. Ajá. ¿Por qué? Porque antes la minería tenía problemas de suciedad, hoy día ya no. Hoy día la minería peruana está liderando en innovación y en nuevos métodos. Entonces lo que estamos haciendo es generando ese potencial que tiene la minería de manera eficiente, haciendo las cosas mejor. ¿Tú crees que el café que estamos exportando somos eficientes? ¿Tú crees que el cacao que hacemos somos eficientes? ¿Tú crees que el algodón que tenemos somos eficientes? ¿Que el arroz lo estamos manejando con eficiencia? ¿Que los rendimientos que tenemos son rendimientos internacionales? Nada de eso todavía se está mirando.
Ya, pero se está apuntando a que eso mejore.
A que eso mejore.
Y que no voy a decir... reemplace a la minería, pero que sea lo suficientemente potable.
Mira, la
para
minería,
desarrollar ahí
la minería hasta que no nos saquemos ese chip equivocado de la cabeza. La minería hoy día es una minería socialmente aceptable, aceptada. ¿Cuál es el residuo que genera ese nuevo proyecto de minería? Genera una sal que existe en la naturaleza, que es ferrocianuro, que existe en la naturaleza. O sea, se está llegando a una minería totalmente limpio.
Ahora, ¿y cómo van a hacer para sacar adelante los proyectos que justamente...
Pero por eso, lo que pasa es que hay temas y fetiches que se han montado alrededor de ellos, por razones. Hay la tesis nueva, que es el post-extractivismo, que viene de toda esta corriente marxista, que hay que producir menos, hay que comer menos, hay que ir en bicicleta, no hay que ir en carro, hay que tener solamente un blue jean y una camisa, no se necesita tener un terno. O sea, básicamente no sé cómo es ese mundo, pero ese es un nuevo mundo. Entonces, lo que te digo es que El Salvador, por ejemplo, ha logrado parar la minería y ahora están cayendo.
Pero quiero entender el punto de vista del gobierno, es fortalecer el desarrollo de la minería.
Hacerlo bien. Es lo que
dejar de lado todo lo que usted llama es un acto de demagogia que tiene el gobierno anterior, que se llama...
Que no te vayas a los extremos, pues no, tú me estás jugando al columpio.
Es que yo te digo,
podemos dejar nada en el Perú. En el Perú tenemos un compromiso con educación, tenemos un compromiso con salud, tenemos un compromiso con infraestructura. En todas esas cosas estamos muy bajos. O sea, prácticamente el gobierno que propugna el doctor Kuczynski es cerrar brechas de informática, de comunicación. Solo tenemos 18% de desagüe. ¿De dónde va a salir esa plata? ¿De proyectos que van a salir en 15 años? ¿De dónde va a salir esa plata?
Entonces, la apuesta es y a la minería en particular.
La apuesta es a todo.
Ya, de acuerdo. Pero digamos, en lo inmediato, en el corto plazo.
En el corto plazo, lo que mejor sabemos hacer es minería. Que es trabajar en el petróleo, pero trabajarlo bien. O sea, cosa que se puede hacer, simplemente negarlo.
La otra ruta que usted dice no está negada, en la que hay que avanzar también.
Claro, hay que avanzar.
Pero vamos a tener éxitos. ¿Cómo vamos a ir? ¿En qué intensidad vamos a caminar en eso?
Esa intensidad, como te digo, yo desarrollé un proyecto.
De acuerdo.
Estoy hablando de 15 años. ¿Qué esperamos? ¿Que una generación entera se muera de hambre?
Hasta que venga el otro motor de la economía. Con un punto de vista que no se ha expresado, estoy diciendo, ustedes apuestan por la minería, van a desarrollar eso y seguirlo fortaleciendo. Y a la par van a desarrollar lo otro que va a tener resultados en algunos años. Y
mientras, por ejemplo, tenemos
que seguir con eso. Pero digo, ¿esto cuánto de intensidad le estamos dando? Para que 15
le estamos dando la intensidad, pero no va a salir en un año, lo que te digo. Lo que tenemos que hacer es ahora innovar en la cabeza de la gente.
De acuerdo.
Entonces, no es simplemente porque yo tengo un CITE, ya llegó la felicidad, ya llegó la alegría, ya llegó el desarrollo. Eso es mentir. Eso es mentir a la gente. Por ejemplo, ¿qué estamos trabajando hoy día? Estamos yendo, el doctor Kuczynski ha conseguido con su viaje a la China, abrir el mercado del langostino a la China. Hoy día eso puede significar, en el relativo medio corto plazo, 800 millones de dólares. ¿Pero qué tiene que hacer? Se va a tener que invertir en los desiertos. Se va a tener que conseguir la tecnología. Se va a tener... ¿Qué cosa es la tecnología? La genética. Hoy día no podemos estar comprando alevinos en cualquier sitio para producir. Por eso que nuestras truchas se han achicado de tamaño. Por eso es que hemos tenido el problema de la mancha blanca en el langostino. Por hacer las cosas mal, rápido y a la criolla. Entonces lo que estamos haciendo hoy día es buscando en los países que han tenido éxito en exportación acuícola, conseguir y lograr convenios de genética. La genética que garantiza que los pescados al final del día tengan un tamaño que puedan ser procesados industrialmente.
Pero mi pregunta es, justamente pensando en esa administración de lo que tenemos hoy y la proyección como país de aquí a unos 15 años. En 15 años, lo que este gobierno está sembrando ahora es la posibilidad de que cuando lleguemos a ese año puedan estas otras actividades estar mucho más desarrolladas, no para competir seguramente con la minería, que va a seguir siendo predominante, pero por lo menos que tengan las condiciones suficientes para sostener buena parte de la economía, más de la que sostienen ahora.
Mira, yo te digo, el agro peruano, de ser deficitario, hace 20 años el agro peruano, el Perú comía importado. El Perú comía, lo que tú comías era el pollo que era alimentado por el maíz, que era alimentado el pan. No producimos suficiente maíz. Argentina, Canadá, Estados Unidos nos daba el maíz, nos lo dan como regalo, cosa que Gandhi nunca aceptó porque decía el pueblo nunca va a aprender a producir. ¿Quién producía para hacer el pan, el trigo? Lo comprábamos de Argentina, lo comprábamos de Rusia, lo comprábamos de Estados Unidos, y teníamos un balance deficitario. Hoy día, con el nuevo marco legal que se generó en la agricultura hace 20 años para la exportación, con el 2.5% del territorio nacional, estamos llegando a 8.000 millones de dólares. Y vamos creciendo.
De acuerdo. Y esa es la lógica de otros sectores también.
Entonces, como te digo, ¿por qué se está haciendo eso? Porque se ha logrado el paquete tecnológico, porque se ha logrado redesarrollar los mercados. Yo participé con Felipe Llona en lo que fue la apertura del mercado chino para la uva, y eso nos dio economía de escala para exportar ahora a Corea, a Taiwán, a todo el mundo competitivamente, porque ya tenemos el volumen. Pero eso parte de primero tener los paquetes tecnológicos bien definidos. Uh-huh. Para eso no se necesitó un CITE en cada lugar. Uh-huh. Era un cobertizo nomás lo que teníamos en un CITE. Lo que trajimos fue gente de que tenía el conocimiento, la capacidad de España, de Francia, de Alemania, de Italia, de los lugares a donde queríamos estar. Cuando me preguntaron, ¿qué hace el país vecino? Dije, no, no es de interés para el Perú. El país vecino puede hacer lo que quiera, pero yo no juego en la cancha de los muertos de Surquillo, yo quiero jugar en Wembley. Uh-huh. Entonces nos trajimos a la gente para jugar en Wembley. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Eso toma tiempo. Y eso no son edificios. Lo que son es tener una política de desarrollo, de articulación con los productores, y es ahí que vamos a ir a trabajar. Las alternativas nuevas, como desarrollado por Sierra Exportadora, por Alfonso Velázquez, con una visión, es esas cosas lo que tenemos que ver. Y comenzar que la innovación no es solamente producir. Uh-huh. Innovación es que no puede ser que todo lo que salga de Huancayo o todo lo que venga de la serranía peruana tenga un 40-50% de flete. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tú puedes hacer lo que quieras en papas nativas, pero si en flete se te va a ir dos veces el valor de la papa, ¿cómo lo haces?
Uh-huh. Ya, de acuerdo. Pero
no estamos priorizando en qué queremos innovar. Solo queremos innovar como vamos a inventar. Ya, eso no es así.
Pero entonces lo que este gobierno pretende y está tratando de hacer es darle una lógica a esos niveles de innovación para que determinadas actividades de aquí en unos años tengan mejores condiciones. Mira, para hacer actividades.
¿Qué pasa rentables? Si tú comienzas a producir bien? Por ejemplo, ¿qué se está desarrollando sin que los peruanos casi se den cuenta? Una industria de cartón para todo lo que son envases de exportación sofisticados, papeles, sunchos, plásticos. Comienza una industria ligera a acompañar esa exportación. Y conforme va agarrando más volumen, se justifica invertir en proyectos de inversión que van a complementar estos trabajos. Entonces, nuevamente, quitémosle ese mito a más motores de la economía. Sí se quiere llegar a eso, pero lo que primero hay que comenzar es a trabajar las cosas que estamos haciendo y hacerla bien.
Está claro. Hoy día, gestión pública, que 9 de cada 10 cooperativas de ahorro no tienen fondo que garantizan los depósitos de quienes tienen su plata ahí. Y muchas empresas o microempresas trabajan con cooperativas y, digamos, financian sus actividades a través de estas. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque finalmente es un riesgo para ellas, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo regular?
Justamente hay la ley de cooperativas y la superintendencia. Que es el problema que tiene el cooperativismo en el Perú. El problema del cooperativismo es que ha tenido el Perú parte de que se utilizó como herramienta política durante los 70, tanto que fue denominado el pericotivismo. Entonces se rompió una institución muy importante mediante la cual los pequeños negocios pueden lograr mejorar su posición de gastos generales. Es una herramienta de negocio y que permite la ley en tanto y cuanto de lo que se llama el espíritu cooperativo, ¿no? Que las unidades muy pequeñas tienen que lograr un monto y un nivel de desarrollo que les permita a ellos, como es por ejemplo los modelos de aceite de oliva en toda Europa, o el vino en toda Europa, que es que no importa el tamaño del terreno, el terreno aporta la uva en la cooperativa genera el valor agregado a través de la etiqueta, la etiqueta, la marca es lo que da el valor agregado de la seriedad de la empresa. El IGB se paga por valor agregado ahí, pero la renta se paga dependiendo cada cooperativista su tag. Entonces, ese esquema, que así fácilmente lo trato de explicar, en el Perú
se pervirtió. En
algún se momento. Pervirtió y por eso el 97% de las unidades económicas no quieren asociarse.
Ya, de acuerdo.
Pero ahora, tú me dices eso, y yo he participado de bancos, te digo, esto me parece sumamente peligroso.
¿Qué hay que hacer?
Esto es un tema de la superintendencia de banca. La superintendencia tiene acceso, tiene injerencia sobre ellas, creo que en este momento no. Entonces lo que necesitamos es mayor transparencia. Mayor transparencia desde el punto de vista de gobierno corporativo. Mayor transparencia desde el punto de vista del control de los dineros que debería estar bajo la superintendencia de banca o la superintendencia de cooperativas, no lo sé.
Ahora, pero no tiene las herramientas legales suficientes para poder...
Hoy día creo que hay un vacío ahí.
Tiene que llenar el Congreso.
Ese es un tema que la ley de cooperativas está pendiente.
De acuerdo. El ministro, su colega de trabajo, ha dicho que es momento para evaluar el ajuste de la remuneración mínima vital. Es decir, que hay que empezar a discutir un aumento, digamos, esa es la única
Ahora,
manera que...
Ahora, te cuento un poco porque yo fui parte de la discusión sobre el sueldo mínimo vital. El sueldo mínimo vital...
Dame un minuto porque ya me he pasado, sí.
Sí, el sueldo mínimo vital responde a un consenso. Sí. Ha habido en el Consejo Nacional de Trabajo que fue propuesto por la CGTP.
Sí.
Fue con una fórmula a la cual personalmente como Sociedad Nacional de Industrias yo me opuse, porque no creo en la econometría como base del futuro. La econometría es un arte de predicción razonable, pero no se puede vivir en base a eso. Entonces se trató de generar un marco sobre el cual este marco generara los aumentos,
Y ese es el marco el que no ha generado los aumentos. Y se los dije al secretario general, al secretario de Economía, al señor Castillo. Le dije, esta fórmula va a jugar contra ustedes, acuérdense de mí. Entonces, la vez pasada, cuando estábamos hablando del tema, yo les pedí, abandonemos el consenso. Abandonémoslo, porque este es un consenso que fue a exigencia y a pedido desarrollado por las centrales sindicales. Entonces, porque no iba a funcionar. O sea, al final del día, si tú tomas los parámetros que se habían tomado, no daban un aumento. Y ahí estamos.
De acuerdo, pero el ministro cuando dice que ahora hay que revisarlo.
Hay que revisarlo, obviamente, y yo también se lo digo. No en este gobierno, el gobierno anterior, les dije, sí, abandonemos el consenso y trabajemos en base...
¿Es posible aumentar el sueldo mínimo en base a otros criterios que no sean estos que ustedes...
Mira, el Perú tiene, como dice el presidente, mil valles. Es un país muy difícil, muy desconectado. Entonces, tú vives la realidad de Lima, que es una realidad muy especial. No es la misma realidad que puede tener en Catamarca.
Que esto puede ser diferenciado, es decir, que los sueldos
pero no tratemos de ir a la matemática. No tratemos de ir a la matemática de nuevo, porque eso no funciona. Lo que tenemos es que buscar cuál es la realidad de lo que tenemos. En el Perú solamente hay 2.500 compañías. No hay más. Cuando hablan las empresas, no somos Alemania, no somos Holanda.
Ya, de acuerdo.
Pero entonces lo que tenemos que tener cuidado es cuáles son las situaciones de productividad que hay, cómo se ha mejorado la productividad. Hoy día, o sea, la
no
recesión...
No un aumento general.
Claro, hoy día, mínimo, si tú quieres
que la productividad de las empresas...
Te lo pongo de esta manera. Durante los últimos 4 años ha habido recesión en todo el sistema industrial. O sea, la industria nacional, en su gran mayoría, está con las justas dando botes ahí. O sea, la situación que ha dejado el gobierno anterior es muy compleja. 4 años de recesión a la industria nacional es un problema. Yo te digo, como ministro de Industrias, es uno de los temas, el tema textil. Nosotros tenemos alrededor de 600.000 empleos en riesgo, compañías que están en pérdida, compañías que por todos lados están, ahora la economía comienza un poco a rebotar, pero todavía no lo suficiente para arrastrar el pasivo que estamos arrastrando. Entonces, hablar así alegremente, esta es una cifra fácil, no lo es. Las cifras en el Perú no son fáciles.
Claro,
y por eso
está planteando el ministro de Trabajo.
Claro, el ministro de Trabajo...
Hay que ajustar, un trabajador o alguien vinculado.
Mira,
se puede entusiasmar y decir, oye, se viene un aumento.
Tendremos que conversar. Él ve lo que todo el mundo ve, que ha aumentado el costo de vida, y tiene que hacerse algo. Estoy de acuerdo en eso. Pero hay que tener cuidado cómo se hace.
De acuerdo. Entonces, usted no está de acuerdo con un aumento del sueldo mínimo en general para todos los sectores, sino de acuerdo a la propiedad y a los sectores.
Es un país de mil valles y de mil realidades. Entonces, una solución simplista, como la que se hizo en el índice, a exigencia de las centrales, a pedido más que exigencia. Porque nosotros, al final, todo el mundo entró. Tal vez el último en entrar fui yo, porque les advertí que esto iba a suceder.
Ahora, pero Kuczynski aumentó el sueldo, ¿no?
Mira, el Kuczynski es el único,
para, digamos,
el único presidente...
Para
respetar
lo que dijo en la campaña.
Es el único presidente que durante su gobierno, mientras que él estuvo en el gobierno de Toledo, le subió a los maestros 90%. O sea, la única persona desde la época de Toledo que aumentó a los profesores. Él siempre ha sido consciente de la necesidad de generar un mejor nivel de ingresos en la población y por eso genera un mejor nivel de demanda.
Ministro,
y
la última
es,
tengo que
por eso, es el único que ha cumplido con los maestros en el pasado y ahora, bueno, lamentablemente se ha adelantado, pero tenía toda la intención de hacerlo porque lo ha hecho en el pasado.
La última que están pidiendo aquí en las redes. Sí. ¿El indulto a Fujimori va a conciliar el país? ¿Usted está de acuerdo que lo indulten o no?
Como ese tema, por favor, ya ha sido discutido, la opinión de la primer ministro es, yo
¿cuál parte, es?
La opinión que es, no es un tema de agenda para nosotros, para los ministros no está en la agenda, este no es un tema, es un tema que el presidente...
No es un comodín para llevarse mejor con el fujimorismo.
No, este es un tema, nosotros en ese tema no tenemos, yo a tema personal no lo tengo, porque desde que soy ministro se acabó.
De acuerdo. Ministro, muchísimas gracias por haber venido.
Listo.
Vamos a tener varias oportunidades seguramente de seguir conversando. Muy amable, ¿eh? Que le vaya
gracias
muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante.